Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Háganle Como Puedan. Sin más preámbulo, William, ¿viste la serie que habíamos quedado, El Día del Chacal?
Obviamente la vi porque la dejaste de tarea. Es una serie que creo que entra muy bien dentro de esta lógica de la cual platicamos, queremos que sea esta temporada, ¿no, José Luis? Si existe o no existe, o deben de existir relaciones entre el arte o la estética.
A reserva de que la solución la dé la estética y no la ética a este dilema, pues un dilema filosófico a nivel histórico, me parece que es interesante plantearlo antes de entrar a comentar el asunto de la serie respecto a la relación entre la ética y la estética. Por lo general solemos pensar que la relación del arte o de lo bello, de la estética, con lo ético, es una relación donde pareciera que lo artístico tendría que tener una suerte de mensaje edificante para el espectador, ¿no? Nos debería de hacer pensar moralmente en ser mejores personas y querer más a nuestros papás y a nuestros amiguitos.
Mejor sociedad.
Y lejos de eso, yo creo que no es la intención de esta temporada, sino más bien problematizar la relación que está detrás, que es la relación entre una experiencia que tiene que ver con los afectos, lo sensible, lo emocional y una cierta racionalidad que se requiere en la ética para poder convivir humanamente. Ese es el dilema real y habría que ver si el arte como tal puede abordar ese tema o cómo lo aborda.
Para quienes nos escuchan y no hicieron la tarea, para que no le apaguen al podcast, El Día del Chacal, la serie, que está basado en una novela de los 70s de un escritor de apellido Forsyth, trata sobre un asesino, un mercenario, una persona que es contratada para matar a quien sea. Esa es la chamba y que obviamente no tiene ningún tipo de escrúpulos en matar a quien sea. Es una representación de una persona, entre comillas, mala. Y que obviamente cuando esta persona se problematiza, se profundiza, se le dan diferentes aristas a por qué hace lo que hace, cómo lo hace, tiene o no tiene una personalidad, tiene o no tiene alma. Y ha pasado a lo largo de los últimos años, José Luis, hay gente que salta y dice, no mamen, no es posible que humanicen a un asesino. No es posible que humanicen a un psicópata, que estos cabrones de Netflix estén haciendo aparecer de un modo bello a un monstruo.
No es que el arte o la estética se pueda dar una licencia, sino que lo estético, en tanto el orden de lo sensible, lo afectivo, puede hacerse cargo de ese tipo de conflictos que para la ética lo limitarían. Es un problema kantiano. ¿Dónde pone Kant todo el aspecto de las afecciones como algo innegable de la experiencia humana? En el orden de lo estético, tanto en la ética como en su crítica, intenta sacar a como de lugar el afecto de cualquier consideración que tenga que ver o con la ciencia o con la moral. Esto es algo muy propio de la moral liberal que se produce en el siglo XVIII y que llega hasta nuestros días. El actor del Chacal, aparte de que es espectacular, el actor hace un trabajo impecable, tiene esta cosa que tiene todo gran asesino, que es absolutamente seductor. El asesino lo que produce es una suerte de tentación estética por el mal, un gozo en el orden del mal. En el caso del Chacal, del personaje de la novela, pero muy particularmente en esta serie, es que hay una suerte de seducción que tiene que ver con la inteligencia y el cálculo frío que el asesino hace sobre sus víctimas. Independientemente de que es alguien que mata a sueldo, lo que lo vuelve atractivo es el cálculo que hace para lograr su objetivo y además que ese objetivo sea perfecto. Entonces es muy interesante porque hay dos atributos. Es estéticamente seductor cómo planea sus asesinatos y es moralmente fascinante que son perfectos.
Qué interesante que lo digas así, José Luis, porque mientras hablabas de la perfección, tú te fuiste a el ámbito moral de la perfección, pero hay que pensar que también a lo largo de la tradición estética de Occidente ha sido muy difícil separar la perfección de la belleza. Es decir, es muy difícil tú poder asegurar que un asesinato, como tú lo dices, perfecto, es decir, que este ensamble de diferentes partes y acciones como un todo perfecto, no tiene un cierto grado de belleza. Por supuesto, es aberrante moralmente, pero justo lo que dices, la perfección ha sido a lo largo de nuestra tradición estética sinónimo incluso de belleza.
Filosóficamente hablando, el concepto de perfección toca lo bello respecto a la plenitud de la forma plena, llena de sí misma, donde materia y contenido coinciden absolutamente, eso sería lo perfecto bello o lo bello en tanto perfecto. Y moralmente hablando no es muy distinto. La perfección moral es justamente ese equilibrio del deber ser ante los actos o las intenciones morales. Es un dato que se comparte. Ahora, lo que se vuelve muy interesante ahí filosóficamente hablando es porque es una medida cuasi geométrica la que mide la belleza y lo bueno.
Claro, es matemática.
Eso es un dato muy interesante y por lo que la serie se vuelve además muy interesante, porque están jugando esos dos elementos, la perfección del crimen, tanto a nivel de acto como de cálculo estético de lo que tiene que suceder. Eso la vuelve profundamente seductora. Creo que hay otro registro que es muy importante, que se discute mucho en ética. ¿Cuándo un acto es ético? Si el fin es bueno, aunque el medio sea malo, ¿es ético el acto? O viceversa.
O para quienes nos escuchan, para que le agarren más la onda, es cuando tu tía te decía que la intención es lo que cuenta.
Que en realidad es como la vieja discusión entre la ética material y la ética formal. Viejísima esa discusión.
Y la deontología kantiana, ¿no? Que tiene la respuesta muy kantiana para esto, y es no.
No puede haber medios malos con fines buenos, ¿no? Ahora, ¿por qué es interesante esa relación? Porque si efectivamente yo o cualquiera de nosotros contratamos hipotéticamente un asesino en serie para matar a un tirano, ¿es legítimo el acto o no? Pero entonces ya no podemos hablar de bondad o de maldad de los actos, sino de legitimidad o no legitimidad de los actos. Es otro registro moral. En el caso del Chacal está muy bien planteado el guión, porque todo esto está confundido, no por un error de guión, sino por una especie de construcción de la trama y de posición del espectador ante el asesino.
Y de complejidad ética, además, ¿no? Porque es muy fácil en el salón decir esto es bueno, esto es malo, etcétera, pero en la vida se vuelve mucho más difícil definir esto.
Y mira, tiene que ver con algo. El actor es un actor que en realidad no es personaje de sí mismo.
Es el anti-Selena Gómez.
No funciona por tipología. Son de ese tipo de actores que no son personajes, sino personas. Entonces eso le da una verosimilitud enorme a esta especie de exquisitez intelectual que tiene para planear sus asesinatos. En cambio, por ejemplo, lo que se ha criticado mucho de cierta estética de la serie de Narcos.
El narco se ve narco.
Exactamente, es el personaje de sí mismo. Y eso efectivamente genera un diferencial ético, estético y sobre todo de verosimilitud de la acción, estéticamente hablando, ¿no? En el Chacal, el personaje está construido de una manera impecable por el actor, obviamente también por el director, y nunca lo saca de lo que se supone ser alguien que mata a sueldo, sin que tú pudieras hacer juicio moral sobre esa posición. Porque además ahí vienen las paradojas morales que te plantea la serie. Si un amigo mío va y roba un banco, éticamente hablando, estoy obligado, debo denunciarlo a la policía y entregarlo a la policía porque cometió un acto que infringe la ley, que infringe el orden público y el orden social, o debo guardar silencio. Esa es la paradoja moral por antonomasia de Kant.
Y que quizá quien nos escucha diga, no suena tanto como paradoja, pero en el análisis estricto ético-filosófico es un gran problema, ¿no? Y no puedes decir, pues nomás depende cuánto me toque el moche. Es amistad, lealtad, una serie de valores por un lado, el orden legítimo de lo social por el otro.
Por ejemplo, en el caso del personaje de la serie El Chacal, es más kantiano el chacal que Kant, porque cumple su deber ser. Es decir, si tú valoras el personaje, el modo en que planea los asesinatos, el modo en que está totalmente desapegado afectivamente de las situaciones, es una cuestión operativa donde él gana mucho dinero, está totalmente desapegado, estrictamente hablando, el que cumple con su deber es él.
Y además, ¿sabes qué es espectacular? Que si le damos otra vez otra vuelta hacia lo estético, existe este concepto en Kant que es propiedad o conformidad a fin o conformidad a su propio fin. En todas las serie estamos viendo cómo el chacal es constantemente descrito como una criatura cuyas aptitudes casi casi orgánicas, sus facultades mentales, etcétera, lo hacen el organismo perfecto para ese trabajo. Es como si esa fuera la razón de ser para su existencia, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera en la que él cumple de la manera más perfecta o más apropiada su organicidad? Matando.
¿Y por qué o a raíz de qué la cumple? En el momento en que hay un cierto quiebre, un cierto rompimiento con un orden de lo que supondría la solidaridad, y entonces se voltea el planteamiento ético, ¿no? Él comete un acto absolutamente calculado con un medio violento y malo para realizar justicia. Un dilema moral interesantísimo que además él resuelve de una manera interesante. Y entonces, a partir de ese mecanismo, él opera. No hay juicio moral en los términos de relación de proporción medios fines que lo pueda juzgar, porque él está cumpliendo conforme a su deber ser un medio injusto para un fin justo. El acto es absolutamente autónomo. La voluntad es absolutamente autónoma respecto al acto y funda la validez del acto. Y eso es un poco lo que Benjamin también decía y pasa un poco con Dostoyevsky, por ejemplo, que uno es muy empático con los personajes delincuentes de Dostoyevsky, por ejemplo.
Para mí una de las cosas que me parece más interesante es que si bien quizá hoy es muy fácil para alguien hacer una diferencia o diferenciar entre lo bueno y lo bello, y es muy fácil pensar que quizá hay cosas asquerosas o horribles que son buenas y viceversa, en la mayoría de la tradición occidental ha existido esta idea de la kalokagatía, que es este pensamiento que en su momento más esencial, lo bueno siempre va a ser bello y lo bello siempre va a ser bueno. Obviamente, más allá del criterio de cada quien, sino cuando llegas a esos momentos puros, siempre va a haber una unión entre la belleza y lo bueno o la bondad. Y nosotros lo hemos roto de una manera muy fácil, pero hay muchísimas hebras en nuestra tradición que todavía están conectadas o que todavía conectan la belleza con lo absolutamente bueno, ¿no?
Yo no sé si estoy necesariamente de acuerdo con esa relación. Entiendo de dónde viene el planteamiento. Es un poco como el argumento de Descartes. El argumento de Descartes para demostrar que existe Dios es porque pienso lo perfecto. Más bien lo que tendríamos que pensar, ¿qué es un acto perfecto para que sea al mismo tiempo admirable como belleza y admirable como bondad, aunque el acto sea malo?
Yo lo traía cuenta porque en Dostoyevsky para mí siempre la pregunta es la siguiente, es estoy percibiendo cosas que ante lo sensible puedan no ser bellas, pero que son buenas o viceversa, o al revés. Es decir, la idea de que quizá los actos son justos o buenos me fuerzan o me engañan de cierta manera a que eso aparezca con una cierta medida de belleza, que es algo que para mí pasa mucho en esta del chacal. Con la idea de la justicia, como lo decías tú, de ciertos actos que son moralmente reprobables, pero que la manera en la que te lo hace aparecer, o sea, la razón por la cual están sucediendo, te hacen admirarlos, te seducen, se imprimen a huevo de una como pátina de belleza que siempre te pone a ti como espectador en un lugar un poco inestable, porque más sabes que así sería en la vida real, ¿eh? O sea, esto no es del estético, o sea, tú sabes que hay momentos en tu vida en la que tal vez ese tipo de justicia te produciría un cierto tipo de placer o complacencia.
Sí, sin duda. Lacan dice en algún punto en su texto sobre Kant con Sade que lo que muestra la ética sádica, la ética del marqués, es el goce en el cumplimiento del deber. Cuando en los 120 días de Sodoma se preparan y se racionalizan todas las torturas, las perversiones de los condes y los duques que habitan el castillo y van a hacer la barbaridad de cosas que hacen con los adolescentes, el placer no está en cumplir el acto de matar o de cercenarle la lengua a alguien. No está ahí el acto de placer. Está en el modo en que lo planeas tan perfectamente bien que ese deber ser, que es una regla que me va a llevar a lograr mi fin, es lo que goza. Eso se llamaría perversión. Lacan lo que está diciendo ahí es un poco, pues Kant es un perverso. Ahora, si lo traemos al caso del chacal, podríamos decir, sí, es un perverso, pero que en realidad lo que demuestra es la perversión del deber ser.
Y que es una cuestión que se toca en Dialéctica de la Ilustración, ¿no? Y que está diciendo, a ver, si tú lo lees con más fineza aquí, de lo que se está hablando es de un perfeccionamiento de la ética de Occidente. Lo que está haciendo aquí el Marqués de Sade es eso. Y tiene que ver con la instrumentalización y tiene que ver con la perfección. Lo dice muy bien Adorno, dice, es el poder lograr que cada uno de los hoyos se llene a la perfección y que nada quede sin usarse, sin desperdiciarse, en estas como máquinas orgiásticas que aparecen en Sade, ¿no? Es otra vez, yo creo, este plan que tú mencionabas al principio, es esta atención al detalle que no puede más que aparecer estéticamente.
Ahí coincide un cierto deber ser perfecto, que en la medida en que lo es, se vuelve un placer. Cuando Benjamin dice, ¿por qué en ciertas sociedades se admira al delincuente? Robin Hood, el de roba a los ricos, hace lo que tenga que hacer para dárselo a los pobres. Pero no es porque se los dé a los pobres, es porque la acción que hace por sí mismo de alguien que calcula perfectamente hasta cómo se va a mover el aire para ver dónde va a caer la bala. Esa perfección habla por sí mismo de la perfección de la ley y del placer que produce poderla realizar.
Pero también hasta cierto grado romperla, ¿no, José Luis? Porque aquí es muy importante cómo trajimos antes de cuenta Kant, pero yo siento que en estas discusiones normalmente nuestro compadre Manuel a veces sale golpeado, siempre sale como el moralino ilustrado. Y yo creo que él en sus textos también muestra su reconocimiento de ciertas complejidades y paradojas ahí, ¿no? Porque lo que pasa es que la mayoría de la gente no lee ni la tercera crítica porque no les gusta y mucho menos la segunda parte. Pero, por ejemplo, esta perfección del burócrata, podrías decirla, ¿por quién está siempre sobrepasada en Kant? Pues el mariscal. Y dice, a ver, sí, hay una cierta belleza en la organización y todo, pero hay un momento que lo sobrepasa, que es el mariscal, que es esta persona que tú dices. Es la persona que además de calcular y hacer todo a la perfección, lo hace desde una voluntad propia, sí, decidiendo los fines.
Para Kant, la admiración de un mariscal, un general de guerra, es el entusiasmo, es el sublime ético. En el caso del que estamos hablando, es más como Bartleby. Más como esta especie de sujeto que trabaja compulsivamente.
O sea, ¿tú haces al chacal más como Bartleby que como Napoleón?
Sí, desde luego.
¿Sí?
Sí, porque no es un personaje épico. El género épico tiene que ver con una exacerbación de los afectos en tanto totalidad de lo social. El límite que plantea el personaje es más bien la fascinación por la frialdad, la racionalidad y el cálculo del asesino, pero esa frialdad produce mucha afectividad en quien lo está viendo. O sea, tomar una decisión en función del afecto que le tienes a un segundo que estimas. Y en ese momento él se tropieza y es cuando abre la ruta posible a que se tenga más claridad con quién es quién.
No habría serie si la serie es solo sobre un asesino que asesina sin ningún tipo de drama, ningún tipo de problema, ¿no? Lo que abre la puerta a eso.
Lo que es pertinente filosóficamente hablando es efectivamente que mientras él mantiene la autonomía de su decisión y de su deber ser fuera de todo determinante hipotético, de todo determinante relativo, sino que lo mantiene como un incondicionado, kantianamente es un acto, es un imperativo categórico, que por tanto no depende de nada que no sea su propia voluntad. Es ley pura. En el momento en que él somete su voluntad al deseo del otro, en ese momento se equivoca.
Incluso la imagen es cuidadosa en cómo esta decisión de ceder ante el deseo de alguien que aprecias es una decisión calculada.
Pero viene la pasión, viene del afecto. Eso es muy interesante, porque en términos de su imperativo categórico, que es la frialdad y la dimensión de su hacer, es trastocada por un interés menor, por ser quien es quien mata, en ese momento el imperativo falla a sí mismo, porque hay un dato externo, un dato material, hay un interés menor que lo que traiciona o lo que pone en crisis es la autonomía de su voluntad como imperativo categórico. Es muy interesante eso respecto a distintos registros de la decisión moral. Es una serie que el personaje está planteado dentro de la noción del sujeto ético kantiano y las fallas que este sujeto puede tener cuando no cumple con el imperativo ético kantiano. De verdad, sí son de esas series que uno tiene que reconocer que de muy de vez en vez está absolutamente lograda como serie de televisión, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que estéticamente, con toda la defensa que hicimos de disclaimer, esta estéticamente, televisivamente, serialmente, es mucho más...
Es más fina, ¿no?
Es más fina.
Es más fina que disclaimer.
No hay un registro exógeno exterior que esté desatando o desarrollando la trama. Todo es interno a una cierta trama que se construye desde un personaje que además funda su hacer en un acto que viola cualquier ética de medios y fines.
Y que desde la novela, una razón por la cual la novela causa el furor que causa, es el énfasis que pone el escritor Forsyth en la verosimilitud. Es decir, él está muy obsesionado con, a partir de un lenguaje periodístico, a partir de datos muy reales que él conoce por su carrera, en tratar de construir a este asesino y los casos en los cuales él se está desarrollando y la política en la cual se mueve la novela, que la novela tiene que ver con Charles de Gaulle, con el presidente francés. Es decir, lo está tejiendo de tal tal manera que es, sí, el recuento de un asesino ficticio, pero que la manera en la que se narra y los recursos que se utilizan son siempre para darle verosimilitud. Algo que en la serie también aparece y que quizá en Disclaimer no tanto, ¿no? No le importa, está en otro registro, pero aquí hay un cuidado absoluto de la verosimilitud.
De la congruencia interna de la, trama. O sea, eso es perfecto, ¿no?
Exacto. Aquí son 10 episodios en los que no sobra nada.
Es muy interesante porque hasta el error o el fallo que falla está calculado. Se ata para cumplir su fin. Aquí la pregunta en realidad yo creo que tendría que ver qué tipo de carácter ético se produce cuando la identidad o la psicología de un personaje no se sostiene en un lazo afectivo, sino en el rompimiento radical de los afectos por una vía de racionalidad que puede ser injusta para cumplir actos justos. Me parece que es interesantísimo el planteamiento.
Y aprovechar, porque también hay una cosa de educación estética, cuando logras 10 horas en los que no falta nada, no sobra nada, en los que mantienes la atención, en los que cada cosa está en su lugar, todo se entreteje, se anuda, se desanuda y se vuelve a anudar, es muy difícil, ¿no?
Sí.
Hay que aprender cuando lo ves a decir, a ver, esto es buen guión.
Porque además genera algo que es muy interesante, que habla de nuevo de lo bien hecha y bien concebida que está la serie. Que hay momentos donde estamos tan mal acostumbrados a ver ese tipo de series de acción o de investigación, que estamos como espectadores prefigurando la acción antes de que pasa, y lo sorpresivo es que nunca va a pasar como nosotros la prefiguramos. Generalmente yo suelo pensar que cuando tú sabes en una película la escena que sigue, lo que va a hacer el personaje, es mal. Y eso es el cine Hollywood en general. Pero pues mientras Hollywood o la televisión inglesa y el cine europeo tienen muchas cosas que decir, lo que puedo decirles es que vale la pena ver la serie e intenten descifrar el dilema moral. Y si no, pues háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.